Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, Señor, queremos darte la gracia por esta noche otra vez. Delante de tu palabra, esperando en ti, esperando ser enseñado, ser ubicado, Señor, en esta vida. Ser dirigido, tener una orientación tuya para avanzar día a día, Señor, en lo que tú nos reserva. Bendícenos, Señor, esta noche. Es un privilegio, Señor, estar delante de ti, saber que tú pensaste, meditaste esta palabra perfecta para nuestra enseñanza. Qué bueno, Señor.
Amén.
Así que vamos a leer primeramente un texto en Pedro y después una ilustración en Jeremías 21. Pero primeramente el texto.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte al debido tiempo. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén.
Amén. Ahora vamos en Jeremías 21, del 1 al 8.
Después de Isaías
1 a 8.
De 1 a 9.
Al 8.
La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová, cuando el rey Sedequías envió a él a Pashur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: por favor, consulta por nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos hace la guerra. Quizás Jehová haga con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se vaya de nosotros. Entonces Jeremías les dijo: diréis a Sedequías que así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí, yo haré volver atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con las cuales vosotros combatís contra el rey de Babilonia y contra los caldeos que os tienen sitiados fuera de la muralla, y los reuniré en medio de esta ciudad. Yo mismo combatiré contra vosotros con mano extendida y brazo fuerte, con furor, ira y gran indignación. Heriré a los habitantes de esta ciudad, a los hombres y los animales, por una gran peste morirán. Después de eso, dice Jehová, entregaré en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Sedequías, rey de Judá, a sus servidores, al pueblo y a los que queden en la ciudad después de la peste, de la espada y del hambre. Los entregaré en mano de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada. No les tendrá compasión, no tendrá lástima ni tendrá misericordia. Y dirás a este pueblo que así ha dicho Jehová: he aquí, yo pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte.
Hasta aquí. Aquí tenemos en el texto que hemos leído una exhortación a humillarse delante de la mano de Dios, a resistir al diablo, a tener una visión que es la visión de Dios para lo que viene adelante. Y vamos a ir profundamente en eso en un rato más. Pero en este ejemplo vemos Jeremías el profeta. Jeremías el profeta, que ya desde Jeremías, desde el principio del libro y más que todo en Jeremías 14, cuando había una sequía, hablaba a este pueblo. Y el pueblo seguían con sus falsos profetas. No, no va a pasar nada, todo está bien, no se preocupe, todo va a estar bien, van a tener felicidades. Y Jeremías decía, cuidado, no es así. Los planes de Dios no son sus propios planes. Dios va a juzgar a este pueblo porque está andando mal. Y Jeremías, como profeta malo, hablando palabra dura. Y los profetas, falsos profetas, hablando pura maravilla. No, no se preocupe, no, la sequía va a ser por poco tiempo. Van a ver los frutos de nuevo, van a llegar. Y adormían al pueblo con sus falsas profecías. Y llega este momento donde Dios decide ya no más, y todo el libro de Jeremías se trata de ese tema, la paciencia de Dios, hasta el momento donde Él dice, ahora voy a actuar. Y ahora están los babilonios alrededor de la muralla, están aquí atacando, y ahí al fin el rey manda a sus profetas y sus servientes aquí para hablar con Jeremías. Oiga, tú, háblale al Señor. Por favor, consulta por nosotros a Jehová. Porque Nebucodonosor, el rey de Babilonia, no hace la guerra. ¡Oh, ahora no hace la guerra! Tú ahora háblale, porque ahora vimos que la realidad llegó y asustadizo los gallos se van a Jeremías. Lo combatieron toda su vida. Pero ahora que está el problema, viene a Jeremías. Y a lo mejor hará alguna de sus maravillas y lo liberará. No se interesaron a Dios, no quisieron escucharlo. Y ahí hay una advertencia. Y Dios dice, no, ahora no más. Este pueblo y a sus propias armas se vendrán en contra de ellos. Le van a dar una peste. Y los que no tendrán peste serán mandados en exilio. Y ahí hay esta frase que a mí me hizo reflexionar. Y dirás a este pueblo, que así ha dicho Jehová, y aquí yo pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Hay dos caminos, rendirse a los babilonios o resistir al enemigo. Según usted, ¿cuál es el camino de la vida y cuál es el camino de la muerte? ¿Resistir al enemigo o rendirse a los babilonios y ir en exilio? ¿Cuál es el camino?
Resistir al enemigo.
Resistir al enemigo. Leemos lo que viene después, el 9, 9 y 10.
El que se quede en esta ciudad, o sea, resistiendo, morirá por la espada y por el hambre o por la peste. Pero el que salga y se pase a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá. Su vida le será por botín, porque he puesto mi rostro contra esta ciudad para mal, no para bien, dice Jehová. Será entregada en manos del rey de Babilonia y él la incendiará.
¿A dónde voy con eso? En relación con este texto que hemos leído. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en el tiempo debido. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistir al tal, estando firme, pero no firme para él, era la fe.
Que eso fue lo que yo entendí, o sea, resistir al enemigo para mí es resistir al demonio.
Justamente, pero tantas veces estamos resistiendo en contra de las situaciones. Estamos afirmándonos al piso, ¡no me muevo! En lugar de humillarnos delante de la mano de Dios a donde Él nos lleva. Hay situaciones aquí a donde realmente lo que está probado es nuestra nuestra fe en Él que sabe. Yo no sabía que iba a venir tú, pero yo sé que este mensaje es exactamente para la situación.
Así lo siento.
Que la realidad, aquí hay momento en la vida donde no manejamos nada las circunstancias. Hay momento donde uno piensa, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que resistir. ¿Y resistir en contra de qué? No, tenemos que ser firme en la fe. ¿Y de qué supone la fe? La fe supone que tenemos confianza en Él que sabe. Los hebreos que estaban en Jerusalén estaban viviendo, todos somos el pueblo de Dios, estamos en la ciudad bendita, yo soy el rey, Sedequías, yo soy el rey, heredero de David, aquí nadie nos puede atacar. Y aquí se gozaban de su identidad, de lo que era el pueblo elegido, pero no tienen una relación con Dios. Y Dios quería llevarlos a realmente entrar en una relación profunda a través de un tiempo a donde iban a necesitar día a día de su mano. Y el tiempo en Babilonia era un tiempo a donde el pueblo fue realmente probado. El templo de Jerusalén fue destruido. Después vino de nuevo Nehemías y se reconstruyó el templo y hubo todo un trabajo de reconstrucción de este pueblo, a donde se regresó a la base, el pueblo vino de vuelta hacia a su Salvador, a el que lo había sacado de Babilonia. Pero hubo ese tiempo de fuego necesario, elegir entre la vida y la muerte. La vida era bajar el moño y dejarse llevar a donde Dios sabe. En este camino, a donde yo no quiero ir, porque no conozco, perdió todas mis capacidades, yo no manejo, no soy en mi casa, es difícil, pero por aquí va el camino. Y resistir al plan de Dios es la muerte. Eso es una sequía. Dios se va con su pueblo. Y vamos a ver en un pasaje siguiente, cuando ya el pueblo está en Babilonia, ¿a qué punto eso es una tontería? Dios se fue con su pueblo a Babilonia para bendecirlo. Leemos este pasaje en Jeremías 24. Sí. En todo el pasaje, el capítulo 24. Ya.
Después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, a los magistrados de Judá, a los artesanos y los herreros de Jerusalén a Babilonia, Jehová me mostró una visión. He aquí, dos canastas de higos estaban puestas delante del templo de Jehová. Una de las canastas tenía higos muy buenos, como brevas. La otra canasta tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Y Jehová me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Yo dije, higos, higos buenos, muy buenos, e higos malos, muy malos, tan malos que no se pueden comer. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo...
Otra vez, ¿qué serán los higos malos y los higos buenos? Los higos buenos, los que resistieron contra el enemigo en Jerusalén, los malos, los que bajaron el moño como débiles, que se fueron cautivos, vamos a ver.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel... Como a estos higos buenos, así consideraré para bien a los que fueron llevados cautivos de Judá, a quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Pondré mis ojos sobre ellos, para bien, y les haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy Jehová. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Porque así ha dicho Jehová, como son los higos malos, que por ser tan malos no se pueden comer, así procederé con Sedequías, rey de Judá, con sus magistrados, con el remanente de Jerusalén que ha sido dejado en esta tierra, y con los que habitan en la tierra de Egipto para mal. Y haré que ante todos los reinos de la tierra sean objeto de espanto, de oprobio, de refrán, de burla y de maldición en todos los lugares a donde yo los empuje, y enviaré sobre ellos la espada, el hambre y la peste, hasta que sean exterminados de sobre el suelo que les di a ellos y a sus padres.
Aquí dos pueblos diferentes. Uno que es que Dios quiere enseñar.
Traerá justificativo que viene atrasado.
Sí, dos pueblos. Un pueblo es que Dios quiere enseñar a donde vio que había una capacidad para doblar el cogote. Bajar la nuca. Bajar el moño. Señor, a donde tú digas, yo voy. Y este pueblo... Hay una bendición tremendo. Yo pondré mis ojos sobre ellos para bien. Los haré volver a sus tierras. Los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy Jehová. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Porque volverán a mí de todo corazón. La realidad es que en la vida nuestra es así. ¿Cómo llegó uno a conocer a Dios? Pasando por pruebas, llega un momento dado a donde nos hemos abandonado al plan de Dios. A donde hemos dicho, yo he tratado de hacerme a mi pinta, como ellos lo hicieron en Jerusalén, viviendo su propia vida, con sus propios valores, sus propios profetas que les decían como ellos querían. Eso es el hombre natural, que... Se hace una cultura donde él está bien, tranquilo, con el espejo de las amistades, de la vida, a donde uno en el mundo está bien, como un pescado en el agua. Y llega el momento a donde Dios viene y dice, ahora yo quiero tu vida, yo quiero salvarte. Este mundo no vale nada. ¿Qué quieres, quedarte en el mundo o venir a donde yo quiero que vaya? Eso es la conversión, es una imagen de la conversión. Huir del juicio. Seas salvado del juicio. Seas sacado del juicio. Tener una oportunidad de no estar enjuiciado con la gente que van a ser enjuiciados. Eso lo que es el arca de Noé. Es, oiga, aquí hay un lugar para salir de este problema. Entra en esta arca, tengan fe que está en este lugar van a estar seguros. Los otros se burlan, pero ven aquí y entran y se han salvado. Es mi fe en Cristo. Señor, yo quiero tener confianza en ti. Tú me dices, ven a mí y serás salvo, cree en mí. Ellos dicen, oiga, déjase llevar a otro país y de Jerusalén a Babilonia ya como no sé, como 2000 kilómetros. Y no creo que le dieron una cabina 5 estrellas, creo que fueron a pie, ¿eh? Uh-huh. No había camello para los jefes, pero el pueblo cautivo yo supongo que estaban así. Uh-huh. No era un paseo en el crucero, ¿eh? Uh-huh. Era una cosa difícil. Y costaba realmente fe para creer a esta palabra de Dios que salió de la boca de Jeremías. No fue un camino fácil, pero ahí está la vida. Me gusta esta palabra que dice, pero a él que salga y se pasa a los caldeos que os tienen sitiado, vivirá. Su vida le será por botín. Él tendrá la vida y eso será su tesoro. Tendrá vida. El camino que Dios nos propone no es un camino fácil. No es un camino de rosa, dice que es camino estrecho, que poco lo hayan. Porque no es tan obvio. Es más fácil ir en el camino ancho, que todo el mundo toma. Poco lo hayan. Y aquí hay una imagen de la conversión. Este camino es el camino de la vida. Tómalo. Va donde Dios te guiará. En este caso fue en exilio. Y ahí fueron redimidos. Ahí fueron enseñados. Ahí fueron preparados para un regreso. Pero regresamos al texto de Pedro ahora. 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en el debido tiempo. La humillación es por un tiempo. Él os exaltará en el debido tiempo. Un tiempo de enseñanza, un tiempo de pulmón. ¿Sí?
De despojo.
Y un tiempo de exaltación. Echa sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí está la fe. Yo no quiero ir. No. Este camino allí no voy. Pero echa sobre Él toda vuestra ansiedad. Aquí empieza la oración. Este túnel es por aquí que va. Pero Señor, yo pongo sobre ti mi susto, mi ansiedad, mi incomprensión. Porque tú cuidarás de mí. Es tu promesa. Tú cuidarás de mí. Mi vida es mi botín. Tú cuidarás del botín. Tú me conducirás. Sed sobrio y velad. Eso nos llama a no abandonar nuestros sentidos. Estamos aquí vivos en esta situación. No es solamente poner piloto automático y dejarse llevar por el tobogán ahí. No, Dios quiere estar con nosotros en eso y enseñarnos en eso. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es un camino sin trampa. Dios es rey. Dios está reinando en la situación, pero seamos concentrados. No dejamos de poner los ojos sobre Cristo. Tengamos una visión sobre el Salvador y caminemos paso a paso como Él lo conduce. En la dificultad necesitamos mirar a Dios. Si ponemos la mirada en las alrededor, vamos a ser como Pedro en el mar cuando quiso caminar sobre el agua. Vio las olas, se asustó y se ahogó. Dice, Dios lo salvó. Estiró la mano a Cristo y lo salvó. Pero él había puesto los ojos sobre la dificultad y no sobre Cristo, sobre la capacidad de Cristo. Lo importante de ser sobrio y de velar, de tener una visión clara y puesta. Resistir a tal, estando firme en la fe. En la fe de él, en Él que puede, en Él que sí conoce el plan, conoce el camino. Yo no veo nada. Y realmente, es la situación que yo estoy todo el tiempo. Y salgo en un edificio oscuro, salgo afuera, yo soy así. Y pongo la mano sobre el hombro de mi esposa y me dice, 1, 2, y aquí bajando los peldaños sin ver nada. Así es. Hay momentos en la vida que a donde nuestros sentidos no nos permiten apreciar las dificultades. Y tenemos que poner realmente nuestros ojos en Él que puede y tener confianza que Él nos va a dar todo lo necesario para pasar cada momento. Es difícil. Nos humilla. No estamos autónomos. Pero por aquí va la cosa. Sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. En otro lugar en la Biblia se dice que no seamos extrañados por las dificultades que pasamos, porque en esa dificultad también pasan todos nuestros hermanos en el mundo. En el principio de la carta de Pedro dice eso. Primer capítulo. Y cuando habéis padecido por un poco de tiempo, bueno, en relación con el plan de Dios y la eternidad, a veces ese poco de tiempo para nosotros parece muy largo, pero es limitado. Aquí dice que es limitado. El Dios de toda gracia que nos ha llamado a su vida eterna, aquí estoy, quien os ha llamado
a su
eterna gloria, en Cristo Jesús, Él mismo, el Dios de toda gracia, Él mismo. No es el Dios super sádico, no es el Dios que busca a hacerte mal, no es el Dios que se está jugando con los hombres para ver cómo se lo tira al aire y cómo caen. Nada que ver, es el Dios de toda gracia, eso es su carácter. El Dios de toda gracia. Que nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo os restaurará. Él mismo. Él cuidará para que sean restaurados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Eso hace Dios, Él mismo. No es que una vez que está uno totalmente desmembrado, en un lugar donde no entiende nada, en una situación complicada, uno tiene entre dos olas, por fin puede respirar algo de aire y ahí empieza de nuevo a sobrevivir. No, Dios mismo lo sacará del agua y lo pondrá en un lugar a donde Él los cuidará. No es a la fuerza del brazo que se va a hacer eso. Es Dios que va a construir un nuevo edificio. Es Dios que va a hacer una nueva obra. Es Dios que va a actuar precisamente para glorificarse en esta vida. El plan de Dios no está a la chunta. Dios sabe lo que está haciendo y tiene meta. Y Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Y Él mismo hará ese trabajo. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Amén. El dominio y la gloria sea a Él. Él es el que sabe hacer las cosas. Y aquí decimos amén. Y amén es decir, ok, por ese camino, Señor.
Sí.
El amén aquí tiene un peso bastante
grande.
Grande. Sí. Si el amén es mi amén, quiere decir, ok, Señor, lo que tú digas.
Así sea.
Hay gente como tú, Robin, que están en la dificultad y tú dices amén porque tú estás dentro y sabes que el amén es para salida. Pero que no estamos bien. Estamos de acuerdo a veces de pasar por dificultades, pasar por este momento, esos momentos que no son simples para que Dios sea glorificado, para que seamos construidos a su imagen, reconstruidos, desconstruidos, despojados para ser reconstruidos bien, porque hay muchas cosas que son chuecas en nuestras vidas que Dios quiere rehacer bien. El amén tiene que tomar otro peso. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.